Hola, muy buenos días. Arrancamos a esta hora y lo hacemos como siempre poniendo una calle positiva. Dicen que nunca es tarde y esa es precisamente la filosofía de vida de Giuseppe Paterno. Este siciliano de 96 años acaba de convertirse en la persona más mayor del mundo en obtener su primera licenciatura. Resulta increíble, pero es completamente cierto. Giuseppe fue investido la semana pasada doctor en filosofía e historia cum laude por la Universidad de Palermo. Lo hizo ante la orgullosa mirada de sus dos hijos, de 70 y 68 años, y de sus cuatro nietos. Muchos se preguntarán por qué decidió ponerse a estudiar tan tarde, por qué esperó hasta los 93 años, pero la respuesta es muy sencilla. Es que no pudo hacerlo antes. Giuseppe era el mayor de siete hermanos en el seno de una familia muy pobre y desde niño se vio obligado a echar una mano en casa. Desde los siete años empezó ayudando en el bar de su padre y ya a partir de ahí se convirtió en botones en un hotel para finalmente pasarse 42 años trabajando para la compañía estatal de ferrocarriles con la que dio de comer a su familia. Tras una vida llena de sacrificios, se jubiló y hace tres años, con 93, fue cuando le dijo a su familia que quería hacer su sueño realidad, que lo que quería era estudiar. Todos estos años ansiando tener un título y, claro, no iba a marcharse sin tenerlo. Así que, sin dudarlo, decidió graduarse en la universidad y allí, según ha asegurado el rector, se ha convertido en todo un ejemplo para los alumnos. Giuseppe ha conseguido sacar la carrera con las notas más altas de su promoción. Incluso la tesis, escrita en su vieja máquina de escribir, ha obtenido las mayores calificaciones. Si creéis que aquí se acaba el reto para este anciano, estáis muy equivocados, porque ahora afirma que se va a graduar en un programa de máster. Porque la edad, señores, es una cuestión de actitud y a Giuseppe le queda aún cuerda para rato. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca un día más poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hay que dar la bienvenida a los ponedores. ¿Cómo estás? En este lunes es 3 de agosto del año 2020 y te pido que recibas un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que hace posible este programa. Somos muchos los que trabajamos de noche levantando el país, como dice El Pulpo, y velando por los que descansan a esta hora. También están los que nos contáis que no podéis dormir, porque sufren insomnio o porque pues no os encontráis en vuestro mejor momento. Sea cual sea el motivo, nuestra idea es acompañarte hasta las 6 de la mañana, así que te pedimos por favor que no te vayas, porque en esta primera hora vamos a hablarte de vivienda. No sé, a lo mejor estás buscando piso, te pillamos en ese momento en el que quieres cambiarte. Pues bien, ahora con todo el tema del COVID-19 se ha disparado la demanda de casas como más abiertas, ¿no? Esas que tienen terraza o que tienen un pequeño patio. Enseguida te contamos cómo está el mercado en estos momentos y no va a faltar, por supuesto, la buena música. ¿Qué tal? Buenos días, Aida Picos.
Hola, buenos días, Bea. ¿Qué tal? Buena música para empezar con el mejor pie esta semana. ¿Qué falta? Y también estará con nosotros Jorge Casesmeiro para hablarnos de la tauromaquia en el pasado de Estados Unidos. Y, por supuesto, los mensajes de los ponedores, que hoy les estamos preguntando dónde están y desde dónde nos escuchan.
Bueno, también nos interesa saber la información del tiempo. Seguimos pasando calor, aunque ya con las temperaturas más habituales para la época del año en la que nos encontramos. Óscar Martín, esta semana espero que podamos respirar. Buenos días.
Buenos días, Bea. Todo apunta a que un respiro tendremos.
Un poquito, ¿no? Un poquito.
Sí, el cielo ya comienza a cubrirse de nubes altas. No se descarta algún que otro chubasco en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y el este de Baleares. Y como te decía, un alivio, Bea. Empezamos la semana poniendo fin a esa ola de calor, así que las temperaturas bajarán un poco, sobre todo las diurnas en las mitades este y sur de la península y en Baleares. El descenso será más notable en zonas del interior sudeste, volviendo a los valores normales para la época, y las nocturnas también descienden tan solo en Andalucía y Murcia.
Genial, Óscar. Pues como ves, tenemos una madrugada de lo más completa, aunque no nos olvidamos de los verdaderos protagonistas del programa, que sois vosotros, los ponedores de calles. En esta hora queremos siempre hablar con uno de vosotros para que nos contéis cómo estáis poniendo las calles a esta hora. Hay un montón de ponedores que ya lo han hecho y gracias a ello pues tienen su diploma.
Bueno, vamos a hablar con Manuel, que está trabajando en una gasolinera. Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues mira, estoy en Sevilla, aquí al lado de la estación de transporte de aquí de Sevilla, la ronda de la Negrilla.
Bueno, y ahora tienes...
En Palmetes.
¿En Palmetes?
Sí, en la barrera de Palmetes.
Ajá. ¿Y tienes movimiento hasta ahora, Manuel?
Pues mira, ahora mismo acaba de llegar un coche.
Ajá. ¿Y qué tipo de coche es? Lo estás viendo, ¿no?
Sí, sí, claro, aquí los monitores y tal. Uh-huh.
Cuéntame un poco qué es, ¿quién conduce, mujer, hombre?
Pues mira, es una mujer la que conduce y nada. Mira, la voy a atender, ¿vale?
Sí, lo voy a escuchar todo, por favor. Háblale.
Venga,
claro.
Venga, estupendo.
Pregúntale si está poniendo las calles, así, disimuladamente.
Hola, buenas. Oye, mira, estoy hablando con la COPE, con ponedores. ¿Lo escucha? Sí, ¿no? Pues mira, vas a trabajar, dice.
Ah, muy
que
bien.
Que es una ponedora también, ¿sabes?
Ajá, hombre,
no,
por supuesto. Tienes que traértela para acá. Tú di que qué le gusta de la radio.
¿Te has escuchado, Pulpo?
Sí, que saluditos a todos los de verde.
A todos los oyentes.
Ah, a todos los oyentes. De... Nueva Armada, ¿no?
No.
Perfecto.
No, no queda.
Ni ha bebido...
Tiene cara buena.
Bueno, porque imagino que habrá gente que te pide un chupito de diésel o de gasolina y en función de lo que
sí.
le gusta más, le pone al coche, ¿no?
Sí, sí.
Manuel, ¿qué es lo peor de tu trabajo?
Lo peor, sí. la soledad. Uh-huh. La soledad de la noche.
¿Y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Cómo diste con este programa?
Es que yo soy un amante de la COPE, ¿sabes? Uh-huh. Soy un amante de la COPE. Claro,
Manuel,
sí,
un abrazo.
Un abrazo, Pulpo. Un placer.
Gracias.
Hablar contigo, ¿eh?
Gracias, igualmente, Manuel.
Muy buenos días. Las noches son mucho más relajadas y más tranquilas oyendo la radio. Pues si no sería por la radio, ¿qué sería? Nosotros estamos toda la noche trabajando. Desde Palencia, COPE. Pues mira, trabajo para una factoría grande que hay aquí, cargando y descargando camiones para que no pare el flujo de los coches. Se puedan fabricar coches. Sí, de todo, desde la carrocería hasta los cassettes, hasta las ruedas, las lunas, o sea, todo. Sí, sí, la gente se cree que somos cuatro, pero aquí somos muchos, más de lo que se cree. Hay que tirar para arriba de eso.
Yo soy policía local jubilado, llevo 10 años jubilado aquí en Gran Canaria. Yo ingresé en el cuerpo en el 67, tuve 41 años en el cuerpo aquí en la ciudad. Bueno, ahora voy a caminar, mi señora y yo. Caminamos una horita todos los días. Duermo con la copa y me despierto con la copa, Ustedes dan vida.
Hola, muy buenos días. Soy cubano, de Cuba, de Santiago de Cuba. Bueno, gracias a Dios que estoy bien, me he hecho muy bien el viaje desde Francia hasta Sevilla. Ya llevo ya este mes 14.000 kilómetros hecho. Voy cargado de lo que es la carcasa de la caja de cambio de la Renault. Yo hago la ruta de Sevilla hasta Alemania, que siempre llevo la copa en puerta para poder escuchar a ustedes y por lo menos la madrugada, y eso me quita el sueño y me entretiene muchísimo oyendo al Pulpo y todo esto allí.
Poniendo las... Nos puedes llamar desde cualquier parte del mundo, como este ponedor que lo hacía desde Cuba. Nos llamas al 950-6006, además es un teléfono gratuito, y si entras en directo te mandamos el diploma de ponedor de calles, aunque también tienes otras vías de participación. Ya sabes que nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles, también en el WhatsApp 662-942-605. Hoy en concreto queremos saber desde dónde nos estás escuchando en estos momentos. Si nos escuchas a las 4 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hoy me he encontrado con un regalo muy especial. Estoy de estreno y, bueno, he colgado esa imagen en @BeatrizCalderonAlonso en Instagram, por si quieres echarle un vistazo. 4 y 13 de la mañana.
I used to...
shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. When I ruled the world,
hoy hemos pedido a los ponedores de calles que se ubiquen, que se geolocalicen. Queremos saber dónde te encuentras mientras que nos estás escuchando. Por ejemplo, Esperanza Ortega, que dice muy buenos días, corazones desde San Fernando. Buena gente, os mando aquí una foto con un café, que Esperanza siempre nos escucha mientras que se toma un cafelito. O Ela, que es Isabel, y nos escucha desde Sátiva, en Valencia. También tenemos a Mauricio. Él está en Mendoza, Argentina. Os escuchamos. Muchos abrazos para todos los ponedores. O Dulce, que la tenemos en Santa Cruz de Tenerife y nos dice, oye, feliz agosto a todo el país. Charo la tenemos en la línea, en Cádiz. Vivan los ponedores, que tenemos que levantar el país. Y también está Josefa. Ella está en Torremejía, en Badajoz. Os escucho desde mi casa, en el mismo sitio. Zaida, ¿qué cuentan los ponedores?
Lucas Martínez García desde Murcia nos escucha. María José García desde Molina de Aragón. Ana María Calderón Pérez en Algeciras. O Vicky Corpas en Granada. Toni Vaca Sánchez en Benicarlo, Castellón. Ramón Ferri Cámara en Almansa, Albacete. José Ángel García y Mar Rincón del Soto en La Rioja. O Claudia Morales dice, hola ponedores, soy Claudia desde Málaga. Rafael Murillo, Posadas, Córdoba. Jesús Ángel Clavero Ruiz en Málaga nos escucha. María Almudena Moreno Vázquez desde Jaén. O Yolanda Rodríguez, Málaga, El Palo. Ana Muñoz Vera desde Motril, Granada. Ya ves, Bea, que nos escuchan desde todas partes de España y también de fuera de España.
Y también desde fuera. Bueno, a José Manuel lo tenemos en Huelva, por ejemplo, y a José Ramón en Ferrol, que se encuentra de vacaciones, pero aprovecha también para escuchar Poniendo las Calles. Es un oyente fiel que, aún estando de vacaciones, bueno, pues seguramente que se desvela, que eso nos pasa a todos. Los que cogemos vacaciones la primera semana, por lo menos, no hay manera de pegar ojo por la noche. También nos ha mandado mensajes al 662-942-605 en el teléfono de WhatsApp. Vamos a escuchar a estos ponedores.
Hola, soy Irene. Os escucho desde Santander, Cantabria. Soy ponedora.
Os escucho de 4 a 6. Ahora Bea, ahora Pulpo está de vacaciones. Te escucho, soy Merche Juanina de Pamplona, Navarra. Y tengo el diploma de ponedora, Poniendo las Calles. Un beso y gracias.
¿Qué te parece, Zaida?
Oye, pues es fantástico, Bea.
Tenemos a los ponedores, que también nos pueden dejar ahí su nota de voz en el 662-942-605 diciendo desde dónde nos están escuchando hoy. Enseguida vuelvo a hablar contigo, pero nos tenemos que ir ya con otros asuntos, Zaida, así que hasta ahora. 4:19 de la mañana. Hay que decir que cerca del 8% de los españoles vive en un piso interior con muy poca luz. Esta es una estadística. En el caso de grandes ciudades como es Madrid o Barcelona, la cifra incluso llega a veces al 20%. Hablamos de luz, ponedor, pero ¿qué pasa con el espacio, con los metros cuadrados? Pues evidentemente el precio tiene mucho que ver, pero después de haber pasado semanas y semanas mirando paredes y asomándonos a la calle solamente por una ventana, ¿vamos a cambiar la forma de plantearnos la casa o el lugar en el que queremos vivir? ¿Hará esta pandemia que las ciudades se replanten urbanísticamente?
Lo cierto es que mucha gente está demandando unos espacios más abiertos para vivir. Por ello, es cierto que el mercado inmobiliario ha notado que la búsqueda de viviendas con terraza o jardín ha aumentado desde marzo en un 40%.
Bueno, para tratar todo lo que rodea esta cuestión, ha estado en la tarde de COPE el CEO de la inmobiliaria Gilmar, Manuel Marrón. Él ha hablado sobre el incremento de la demanda en casas con espacios al aire libre.
Después del confinamiento, es cierto que hay mucha más demanda de todo este tipo de vivienda con jardín, balcones, en todas nuestras oficinas, o sea, en las diferentes oficinas de Gilmar, pero tanto en Madrid como en la Costa del Sol, como en Canarias. Sí que es cierto que ahora mismo hay un gran porcentaje que está buscando pues ese chalecito, bien sea adosado independiente, o el típico piso que puede tener pues desde un jardín lógicamente bajo o una buena terraza.
¿Y qué otros cambios han notado desde la inmobiliaria?
Lo que hemos notado, una demanda importantísima de fincas rústicas, de esas fincas que muchas personas ahora mismo sí que tienen mucho interés en ellas, porque además todo esto que ha cambiado pues las formas, pues todo el tema digital, la forma de hacer operaciones. Afortunadamente Gilmar nos ha pillado preparados en los sistemas digitales y demás, pero el otro día desde Nueva York, bueno, pues no solamente nos han señalizado una finca rústica, sino que nos mandaron poderes a la empresa firmar directamente. El campo ahora mismo sí que tiene muchísima aceptación.
También ha estado en la tarde de COPE el arquitecto y profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad CEU San Pablo, Carlos Martínez Arrarás. Él ha explicado qué significa crear espacios flexibles.
La gente ha tomado conciencia de lo importante que es su vivienda cuando hay que permanecer en ella de forma continuada. Entonces, pues realmente espacios que antes asignábamos solamente a una función, que era pues yo sé, dormir. De hecho, pues en los programas de vivienda se hablaba de zona de noche y zona de día. Nos hemos dado cuenta de que esos espacios tienen que servirnos no solo para dormir, sino también a lo mejor para teletrabajar, para estudiar, para jugar y para permanecer horas. Entonces es fundamental que esas habitaciones o sean más grandes, porque los dormitorios han tenido una tendencia a disminuir durante las últimas décadas, o que sean flexibles, es decir, que puedan adaptarse, puedan moverse, que tengan paneles o que tengan elementos móviles que nos permitan usarlo de distintas formas.
También el arquitecto ha comentado algún ejemplo relacionado con esta nueva tendencia.
Como se ha hecho durante mucho tiempo en los edificios de oficinas, en los que a una empresa le entregaban un espacio diáfano y esa empresa podía tabicar en función de sus necesidades, pues las viviendas, yo creo que la tendencia va a ser a que también, haciendo poca obra, sea posible adaptarlas a las necesidades cambiantes de cada familia a lo largo del tiempo. Al final, la gente no cambia de vivienda tan a menudo, ¿no? Es una decisión que muchas veces pues es para toda la vida o para un largo periodo de tiempo.
Otro de los asuntos de los que ha hablado Carlos Martínez es el precio de estas viviendas.
Quizá en un primer momento que esa vivienda pueda ser modificada, pues requiera una mayor inversión, pero yo creo que a largo plazo va a ser mucho más rentable, porque claro, luego las obras, que la gente luego acaba haciendo obras a lo largo de su vida en la vivienda, pues van a ser mucho más fáciles y mucho más baratas.
Pero en estas modificaciones lo que además es fundamental es una buena conexión a Internet por fibra óptica para poder teletrabajar sin problemas.
Ahora mismo el acceso a la información a través de las redes digitales es clave. Entonces, bueno, aunque la red en España está muy extendida, pues tendrá que llegar la fibra óptica y, digamos, una red de alta calidad a todos los espacios. Lógicamente, parece que el teletrabajo pues ha llegado para permanecer con nosotros y eso yo creo que va a cambiar mucho la decisión en cuanto a la localización de dónde se compra uno una vivienda, que antes estaba muy condicionada a los trayectos que tenía uno que hacer diariamente al trabajo, y que con la flexibilización tanto de horarios como de localización, pues eso, claro, va a abrir unos campos hasta ahora inexplorados.
Campos nuevos, viviendas más flexibles, con espacios más diáfanos y, por supuesto, con muchísima más luz. Parece que es una tendencia que ha llegado para quedarse, ya que, desde luego, las cifras lo están constatando hasta el momento. Veremos qué sucede con el paso del tiempo. Mientras tanto, seguimos poniendo las calles a las 4 y 24.
A la clarita del día, a la clarita del día, curro pa' los cuatro vientos, meciéndose con la mía. Sevilla de comentario, desde Triana salí, poniéndonos a diario como a de perejil. Y mientras sale mediodía, entre gerario y clave, tu ropita con la mía, tu ropita con la mía, bailando sobre el cordel. chaquetilla corta, banderas por el tejado. Sevilla de comentario, cortándonos el pañal, desde la pila del vado hasta la puerta real. Y mientras al mediodía, entre gerario y clavé, tu ropita con la mía, tu ropita con la mía, bailando sobre el cordel.
Lista musical que nos dejaba el Pulpo. Ya sabes que en este programa, en Poniendo las Calles, escuchamos música de ayer, de ahora y de cualquier época. 4:26 de la mañana y tenemos que seguir leyendo los mensajes que nos dejan los ponedores en facebook.com/poniendo las calles. Hoy preguntamos por el lugar en el que te encuentras, desde dónde nos estás escuchando exactamente. María José dice que está en Catarroja, en Valencia. Y José Antonio dice, estoy en un camión en Barbastro, en Huesca. Zaida, cuenta.
David Blasco nos dice que nos está escuchando desde su furgoneta Transporto Pescado Fresco. Guaida Mira Paredes en Valencia. Mari Carmen Serrano Espada desde Cáceres. Rosa Bernedo Saco desde Valdegrana, Puerto de Santa María. Víctor Bleda en Albacete. Rosa María Pino Langostena en San Fernando, en Cádiz. O Alfonso Pablo de la Torre Hidalgo desde Montilla, en Córdoba. Fran Rodríguez desde El Chorro, en Málaga. Y Guadalupe nos dice: os escucho desde Moraleja, provincia de Cáceres. Soy Guadalupe. Felicitaros por el programa que hacéis tan estupendo. El Pulpo se tiene que sentir orgulloso de vosotras. Lo hacéis muy bien. Escucho el programa todos los días. Oye, así da gusto empezar el lunes.
Muchas gracias. Pues sí, te animan, ¿no? Ya que estamos aquí tratando de sacar adelante el programa y que suene lo mejor posible para estos ponedores que nos necesitan en agosto, pues que al menos lo agradezcan y lo reconozcan, pues es un orgullo. Que Félix le tenemos en Jete, en Granada, o a Carmen en San Fernando, en Cádiz, y también en el interior. Tomás Lebrero en Zamora dice, desde Zamora, que no se ganó en una hora. Claro, nos lo ha hecho con el refrán completo. Luis Carlos en desde un castillo, Las Cinco Villas, nos cuenta. Eugenio, que le tenemos en Valencia: la mayoría de las veces estoy desvelado. De verdad que gracias por llenar mis horas de insomnio. Los ponedores lo pasan muy mal, sobre todo los que no pueden dormir. Por ejemplo, tenemos una ponedora, Zaida, que vamos a escuchar su mensaje. Nos lo ha dejado en el 662-942-605 y parece ser que no está pasando por un buen momento.
Buenos días, ponedores. Os saludo, mi nombre es Amalia. Para los amigos, soy Parlis. Os saludo desde Parla, de ahí viene lo de Parlis. Y bueno, quiero daros las gracias porque en estos momentos estoy pasándolo algo mal, momentos muy un poco duros. Y bueno, vosotros me despertáis, me sacáis una sonrisa y os lo quiero agradecer. De momento estoy de baja por depresión, pero pronto estar como todos vosotros, poniendo las calles. Venga, un saludo, os quiero.
Amalia, desde aquí te mandamos un besazo y un abrazo enorme. El objetivo del programa desde el principio, Pulpo lo tenía claro, era estar con la gente que por un motivo u otro se encuentra despierto de noche. Muchos es porque están trabajando, de ahí lo de los ponedores de calles. Pero también contábamos con todo ese aluvión de gente que sufre un sueño o que tiene problemas personales que no les dejan dormir, porque el sueño está muy ligado, ¿no?, a nuestro estado de ánimo. Cuando uno tiene un problema, pues es incapaz de conciliar el sueño. Y para eso estábamos aquí, para pasar estas dos horas pues más entretenidas y haciéndonos olvidar los problemas. Esperamos que conseguirlo, que es nuestro objetivo y nuestro mayor deseo. Zaida, creo que te toca a ti sacar hoy las sonrisas con esas noticias curiosas, que es lo bueno que tienen, porque contamos cosas muy locas y cosas muy raras, pero al menos nos echamos esas risas.
Pues mira, no sé hoy si muchas sonrisas, Bea. Tú sabes que la COVID-19 nos está dejando millones de noticias curiosas. La última nos llega desde Colombia y es que un grupo de emprendedores ha creado una burbuja astronauta para poder protegernos del coronavirus.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
¿Burbuja astronauta? Pero bueno, ¿y
sí,
esto?
Mira, para que te hagas una idea, es una burbuja tal y como las que usan los astronautas, ¿vale? Uh-huh. Tiene un sistema eléctrico que hace que el aire circule y que, por tanto, no te contagies. Pesa solo 650 gramos.
Hombre,
y
es que eso pesa, ¿eh? Las de verdad, sí. Las de los astronautas pesan.
Sí, sí, sí. No, pues estas son los 650 gramos, vea. Bueno, uh-huh. Y está creada con una estructura plástica, una parte eléctrica en donde se encuentra el motor.
¿Sí?
Tiene además filtros de calidad y una batería que se encuentra en la parte trasera de la burbuja. Además, es transparente, con lo cual te permite ver perfectamente, no se empaña, que esto también es muy importante, porque claro, tú imagínate que te pones eso y no ves nada.
Porque es que no tiene ni puta gracia.
No, ninguna. Me está recordando el look, ¿tú ves Bob Esponja?
Sí.
La ardillita, ¿no? ¿No es una ardilla?
Sí, sí, sí. Sí,
que,
sí, sí.
Que está siempre con una escafandra, ¿no? ¿No es así?
Eso es. Pues mira, para que te hagas una idea, así, una cosita así.
Es un aire, ¿no?
Algo vale. Así, más o menos. No exactamente, pero más o menos. Bueno, por si fuera poco, además se ajusta al cuello con un velcro, lo que hace que sea todavía más cómoda. Y ya te digo yo... que no es mala idea esto de lo de la burbuja. Lo que no sé es si quieres beber algo, a ver cómo lo vas a
ya,
hacer.
Ya, eso es complicado.
Claro, uh-huh. Me da a mí que o te la quitas o nana y de la sí, china.
Para ir, por ejemplo, en el metro o en el autobús. Me parece
sí,
idea
para viajar, sobre todo.
Estupenda, pero es verdad sí. Que si te sientas en una terraza con eso, te lo tienes que quitar.
Sí, no, es inviable. Bueno, y seguimos hablando de la COVID-19. Tú sabes, Bea, que el confinamiento... lo llevamos más o menos bien gracias a las videollamadas. Habría que ver si no tuviésemos la tecnología durante estos largos meses.
Llevo un día aquí metido y me va a dar un chungo. Quiero salir de cata, ya, por Dios.
Bueno, yo ya te digo que estaba así, aún con tecnología, ¿eh? Tú sabes también que hay mucha gente mayor que de la tecnología ni papa y que han tenido que aprender durante el confinamiento o después del confinamiento mucho, porque claro, me imagino que pensarán, oye, que si volvemos a estar encerrados, yo quiero poder también hablar con mis seres queridos y con mis
pero
amigos.
Pero es que, Zaida, esto durante el confinamiento lo hablamos, la mayoría, salvo unos pocos, la mayoría se pusieron las pilas, ¿eh?
Sí, 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 pero es que como para no.
De tener hasta canal de YouTube, de tener ya redes sociales, todas las que hay, de hablar con los hijos sin ningún problema.
Sí, sí.
Bueno, mi madre pasó, yo solo digo esto, de no utilizar WhatsApp a unos 3 mensajes de voz diarios para ver qué tal estábamos.
Claro, si es que...
eso ya por no hablar de las videollamadas.
Es que es una situación que sin la tecnología, ya te digo que no sé, pero más de uno se tiraba de los pelos.
No, hubiera sido muy difícil.
Bueno, pues algo así le ha ocurrido a la reina Isabel II.
¿Anda?
A sus 94 años ha aprendido a hacer videollamadas.
Que también se ha puesto con el tema, míralo.
Pues sí. Fue la hermana pequeña de Carlos de Inglaterra la que le ayudó a su madre hace un mes a realizar una videoconferencia a través de Webex. Isabel II estuvo 20 minutos hablando con los sanitarios. Bueno, pues ahora han lanzado además una especie de making of.
De cómo hicieron esa videollamada.
Lo que no se veía, es decir, lo que estaba detrás de las cámaras. Lo han lanzado como una especie de documental y lo ha hecho la cadena ITV como motivo de sus 70 cumpleaños, que será el próximo 15 de agosto. Ya te digo que a los usuarios de Reino Unido les ha encantado. Ya sabes que son un poquito... Mm-hmm.
¿Le encanta el chismorreo de la vida ajena?
Sí, sobre todo
ya sabes
de...
que son un poquito cotillas.
Sí, y sobre todo de la monarquía en Reino Unido, que son súper fanáticos.
Eso es, les encanta ver el día a día de sus reyes. Pues ahí les queda para siempre cómo se produjo la primera videollamada de la reina Isabel II.
Oye, que ha hecho de todo en su vida esta mujer.
Que sí, que sí. Y lo que le quedará. Bueno, vea, normalmente la gente cree que la NASA es lo más de lo más, ¿no? Y que puede con todo. Sin embargo, no dejan de ser personas las que trabajan ahí. Y por tanto, en muchas ocasiones hay cosas que se les escapan de las manos, igual que al resto de los mortales.
Venga ya.
¿Cómo lo oyes?
¿Qué les pasa?
Mira,
¿qué problemas
resulta
tienen?
Resulta que la NASA ofrece $180,000 a quien sea capaz de buscar una solución innovadora para el polvo lunar. Mira, lo que pretenden es poder hallar una solución para poder enviar astronautas con el programa Artemis de la NASA, que quiere llevar a la primera mujer y a un hombre a la Luna en 2024. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Pues que el polvo lunar es el que impide que los astronautas estén en la Luna durante mucho tiempo, porque al ser abrasivo y muy pequeñito resulta muy difícil eliminarlo.
Ya.
Bueno, pues lo que quieren es que alguien encuentre la forma de reducir las nubes de polvo al aterrizar, de eliminar el polvo de los trajes espaciales y de otras superficies y de obstruir el polvo de los sistemas ópticos y la reducción de las partículas en la cabina.
Es muy intuitivo.
Facilísimo, vamos, o sea, con los ojos cerrados.
Bueno, pero al fin y al cabo, jolín, pero es que al fin y al cabo es limpiar. O sea, esta gente ha sido capaz de llevar al hombre a la luna y ya prácticamente han creado incluso una nave que se acerca muy mucho al sol, que tela, tela. Y sin embargo no son capaces de limpiar.
Es que no son capaces de estar todo el tiempo que les gustaría. Yo creo que es ahí el punto donde tienen que encontrar las personas, es el punto ese exacto.
Bueno,
¿sabes?
Cuando encuentren la forma de limpiar el polvo lunar... ya nos pasamos para allí, no. Ya esto va a cambiar completamente el ir a la playa.
Sí, sí.
Porque claro, más de uno se va a comprar lo mismo. Yo voy a la playa y estoy sacando arena de casa 3 días.
Pues sí.
Pues ¿cómo es posible eso?
Yo no sé.
Si hay barres el primer día, cuando ya entras con la arena.
Pues sí. Bueno, lo cierto es que a simple vista parece una misión de todo un superhéroe, como mínimo. Lo que está claro es que el que lo resuelva puede decir tranquilamente...
¡Yuhu! ¡Soy rico!
Porque la NASA ofrece, como te decía, entre los 50.000 y los $180.000, dependiendo del alcance que se consiga gracias al descubrimiento. Dicen que si es consiguen eliminarlo del todo, ya te llevas los 180.000 y si no, pues van restando, ¿vale?
Muy bien.
Si alguno de nuestros ponedores quiere participar, que sepa que el envío de proyectos está abierto hasta el 25 de septiembre, así que todavía le quedan unos mesecitos para resolver este problema que trae locos a los ingenieros de la NASA.
Eso es, si alguno tiene la idea, que lo cuente.
Pues sí. Oye, Bea, cambiando completamente de tema, aunque seguimos hablando de arte y de cosas raras, por supuesto, y te cuento la historia de Indy Boet. Es un tatuador belga que hace tatuajes en el paladar de las personas.
Ni de coña.
Pero vamos.
Tiene más... Yo mira que soy de tatuajes y ya te digo que ni de broma, vamos.
Claro.
Tiene más de 10 años de experiencia en piercings corporales, pero hace 5 ha dado un vuelco a su profesión y tanto es así que ahora se considera como uno de los especialistas en tatuajes en el paladar. Pero obviamente no lo hace con la máquina de tatuar porque según Boet sería demasiado difícil y duro tatuar ahí, además de que hay poco espacio para maniobrar.
Pues imagínate.
Así mira,
es que claro.
No te digo lo que pienso de todo esto. Bueno, así que lo hace con una aguja, destreza y dice que gracias a la confianza de sus clientes.
Sin
por
cerrar
otro
la
lado,
boca,
tiene que
imagínate.
Claro, a mí me da bastante grima. Según el tatuador, te digo, la gente le dice que prácticamente no le duele, aunque sí que se quejan de la mandíbula por tener que pasar demasiado tiempo con la boca abierta de par en par.
Hombre,
claro,
la postura es incómoda, claro.
Esto es peor que ir al dentista. Y te estás preguntando que quién se va a tatuar ahí, bueno...
¡No! ¡Dios santo! ¿Quién haría eso?
Pues ¿quién?
Pues vea que hay gente para todo.
Sí, sí, sí.
Que hay gente para todo. Lo único bueno que le veo yo a esto es que no te lo va a ver nadie a no ser que tú no quieras.
No,
pues
no,
bueno.
Está... Claro, es un sitio oculto.
Sí.
Para llevar
lo que
el
por
tatuaje.
Otro lado, también te digo, me hace pensar que ¿para qué te tatúas si nadie va a poder ver la obra de arte? No sé.
Ya. Ese dilema es muy común entre la gente que se tatúa. Hay gente que dice que se tatúa porque ellos quieren tatuarse, no para que lo vean los demás, y gente que lo lleva por lucir un detallito, una cosa mona, ¿sabes?
Sí, pero es que
ya
en el paladar yo no sé.
Ya, yo tampoco lo veo.
No sé. Vea.
Oye, creo que nos tenemos que ir ya con la música, me parece.
Pues te cuento, terminamos hoy escuchando a Billie Eilish porque ha estrenado My Future, una canción que compuso durante el confinamiento. La cantante ha dicho que es realmente personal y especial para ella y que además ha adquirido un nuevo significado gracias a todo lo vivido durante la pandemia. Billie se ha convertido en una de las artistas más influyentes del momento y tanto es así que la cantante hizo historia tras ganar con 18 años recién cumplidos las 4 categorías más importantes de los premios Grammy.
Sí, lo ganaba todo el año pasado, veremos a ver este año cómo le va. Gracias, Taida. 4:39 de la mañana, seguimos poniendo las calles y nada, en unos minutitos vamos a abrir el teléfono para ver qué ponedor se lleva hoy el diploma.
I've changed my plans, 'cause I'm in love with my future. Can't wait to meet her, and I
Con la voz tan particular de Billie Eilish estamos en Poniendo las Calles. Y te voy a recordar las vías de participación que tenemos con el programa. Estamos en Facebook, en Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles. También tenemos el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Y, por supuesto, hay un teléfono gratuito 950-6006. Que, bueno, lo tenemos desde el primer día de programa para que los ponedores puedan entrar con nosotros, contarnos cómo están poniendo ellos las calles y llevarse de premio el diploma oficial del programa. ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel.
Buenos días, Bea.
Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Todo bien?
Todo bien, estupendamente. ¿Usted?
Yo bien. ¿Me escuchas bien? Que veo que hay como una especie... Sí, ¿no? ¿Me oyes?
Le escucho, es que está hermano libre puesto, entonces puede que no se escuche como si tuviese línea abierta sin mano libre.
Claro, no hay ninguna manera, ¿no? De momento estás en ruta o algo, ¿verdad?
No, estoy ahora mismo parado. Justo en la base de Carrefour de Sevilla, pues, del polígono La Isla.
Pues si estás parado, por favor, cógelo, no tengas el manos libres porque si no se escucha fatal.
Pues espérate un momento que lo voy a quitar.
Venga.
Espérate un momento, güey.
Manuel, ¿lo tenemos ya?
¿Me escucha usted ahora mejor?
Ahora muchísimo mejor, Manuel. Es que así podemos hablar bien y tranquilos, ¿verdad?
Sí, perfectamente.
Me decías que estabas ahora mismo parado en la plataforma de...
En la plataforma de Carrefour de Sevilla.
Ah, de Carrefour de Sevilla, muy bien.
En el polígono La Isla.
¿Y qué estás haciendo allí?
Esperando para descargar, que tenemos la descarga a las 5 de la mañana.
Ah, para descargar, muy bien, estupendo. Y, Manuela, ¿a qué hora has empezado a trabajar?
A las 3:15 aproximadamente. Hemos salido de un pueblo, se lo digo concretamente, de un pueblo de Osuna. Y el pueblo que hemos tenido la corrida toda la hora el sábado este pasado.
Ay, sí, es verdad, con Enrique Ponce, ¿no?
Con Enrique Ponce y con Pablo Hermoso de Mendoza... No, Diego Ventura y Javier Conde.
Ha sido la primera, ¿no? La primera corrida en toda España.
Ha sido la primera que se ha hecho después de la confinación, efectivamente.
Tras la pandemia.
Que, por cierto, a Javier Conde se le dio muy mal.
Ya.
Y ha habido que matar un toro como yo no lo había visto matarlo en la vida.
Oh.
Y suelo de ir a los toros y verlo y todas las cosas, pero no sé por qué, no sé. Y según decían los toreros, se vio que era ya muy difícil matar el toro.
Ya.
Y lo tuvieron que matar de una manera que yo no lo he visto en mi vida.
Ya.
Pero bueno, ya está.
Bueno, has estado entonces, ¿no? En esa... ¿Has asistido a la plaza?
Sí.
Claro.
Sí.
¿Que eres amante de los toros entonces, Manuel?
Soy amante de los toros.
Muy bien. Manuel, empezabas, me dices que a las 3:15 salís de Osuna, ahora llegáis a la plataforma de Carrefour y luego, ¿qué haces el resto de la jornada? A ver, ¿hacia dónde tienes que ir?
Luego no voy a ir, sí. Luego vamos aquí porque vamos a repartir. Luego vamos a ir aquí a Jerez de la Frontera. A Jerez vamos a descargar dos repartos.
Uh-huh.
Y otro...
Me voy a un poquito para atrás que se ha tocado y así va a meter
Perfectamente.
Que te tienes que mover, ¿no?
Pero no se preocupe, me tengo que mover, no pasa nada.
Venga. Esto es en directo, completamente. 4:44 de la mañana y parece ser que estaba obstaculizando algo ahí en la plataforma.
Resulta que un camión se ha equivocado.
Vaya.
Iba a tener que entrar por donde estoy yo, que no debe de entrar, claro. O sea,
que el que está mal es el otro. Bueno, Manuel, te puedes mover, ¿no? No hay problema.
No se preocupe, que no pasa nada, que yo lo estoy moviendo, que no hay problema, que yo lo estoy moviendo y no hay problema.
Vale.
¿No?
O sea, que ahora te vas a Jerez de la Frontera.
Ahora me voy a Jerez de la Frontera. Jerez tenemos que hacer dos repartos, que vamos mi hijo y yo.
Muy bien.
Y de Jerez nos vamos a Arco, y en Arco ya acabamos. Y ya cuando acabemos, para Osuna otra vez.
Para Osuna otra vez. ¿Y esto todos los días, de lunes a viernes?
No, todos los días, pero, por ejemplo, a Carrefour venimos 2 días en semana. Los demás, a los sitios que nos toque. Es muy difícil que perdamos alguna semana. Si se pierde algún día en la semana, porque no hay aceite, porque nosotros repartimos aceite.
Ah, vais con aceite.
Entonces, ese día lo dejamos en hueco y al día siguiente se reparte.
Muy bien. Y Manuel, ¿cuándo tienes previsto cogerte unos días de vacaciones o ya los has disfrutado?
¿Cómo? ¿Vacaciones?
No sabes ni de lo que te hablo.
Vea, no he cogido vacaciones en mi vida.
No me lo puedo. Ni unos días, Manuel.
Para usted vea unos días. Bueno, Yo me he ido todo el número del 85, hasta el 85 no había hecho vacaciones en mi vida. Y del 85 para acá, que soy autónomo, pues menos todavía.
Pues menos.
Tan solamente dos veces hemos ido dos fines de semana.
Madre mía.
Y ya soy viejecito, que lo mejor de todo a usted.
Bueno, que ya eres viejecito, Manuel, te queda mucho para jubilarte porque te vas a recorrer toda España.
A este ritmo que llevo no me jubilaré nunca, porque si le digo los años que tiene, me gusta buchea.
¿Cuántos años tienes, Manuel?
Tengo 71 años.
Pero, Manuel, con 71 años tendrías que estar viviendo...
Y todavía no me he jubilado, vea.
Pero si es que tendrías que estar viviendo la vida loca.
Exactamente. Usted vea, bueno, estoy viviendo la vida loca. Estoy viviendo todavía la vida nativa del trabajo.
Ay, madre mía, Manuel. Bueno,
ay,
eres...
madre mía, todavía... Todavía queda alguien que quiera trabajar.
Ya veo, Manuel. Y toda la vida de noche, además.
De día también. Pero claro, siempre hay que madrugar, porque normalmente, como el camión empieza a descargar lejos del destino de uno, pues hay que madrugar. Y además, que los viajes prácticamente son todos por la mañana, porque hoy cuando llegan las 2 de la tarde, ya está todo el mundo cerrado y ya no reciben en ningún sitio.
Claro, claro, claro.
Y cuando llegue usted, lo reparto 3, pues en todos los sitios nos están esperando para descargar, hay varios camiones, entonces echa tiempo, claro está.
Pues nada, Manuel, pues oye, que te voy a dejar que trabajes, que sigas con el lío, y queremos que nos llames cuando te vayas a jubilar, cuando te animes,
para que nos
lo cuentes, que queremos saber qué vas a hacer.
Si me animo a jubilarme, no lo cuento.
Y te vienes a Madrid, a tomarte un café.
Sí, haría la instalación de cuenta, ¿no?
Con nosotros, eso es. Vale, Manuel.
Pues, vale, pues muchísimas gracias.
Bueno, un besazo enorme, dime.
Igualmente, véale, les hago una pregunta. Dime. Ya te lo he dicho a la que me recibió el anterior. Mm. Eso, en vez de mandarme el eso a mí, que yo ya lo tengo, ¿se le puede enviar para que sea al del correo electrónico que le daremos, que es el de mi yerno?
Claro que sí.
A hacerlo con los pies de corazón, que nosotros ya lo tenemos, mío y yo.
Claro que sí. Di que sin problema.
O sea, yo se lo digo ahora cuando coja el teléfono.
Ahora,
y usted,
claro, ¿no? No cuelgues, Manuel. Y ahora hablas con mi compañero, con Óscar. Y sí, tú a él le dices los datos que quieres que aparezcan en el diploma, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Muchísimas gracias.
Venga, un besazo, Manuel.
Un abrazo.
Buen día, buena ruta. Sí. Hasta luego.
Venga, gracias.
4:47 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Isabel nos ha escrito hoy desde Costa del Maresma, nos dice Inma desde Ciudad Real, o Rocío que está en Santander, Amparo nos ha escrito desde Valladolid y Lirio, soy alcoyana, pero os escucho desde la cama, en Águilas, el rincón más precioso de la Comunidad de Madrid. Son las 4:50 de la mañana, enseguida vamos a hablar con nuestro coach, con Jorge Casesmeiro, de un tema interesantísimo, vamos a recordarlo en un momento.
Las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente.
Este verano, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
Aunque muchos no lo sepan, la tauromaquia también forma parte de la historia estadounidense. Hoy lo vamos a recordar a partir de una fotografía que es histórica. Jorge Casesmeiro, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días a todos. Los toros efectivamente en Estados Unidos tienen su historia y además hasta su historiador, que fue un tejano, Lynn Sherwood, todavía vive si no veo mal, vamos. En Estados Unidos ha habido algunas corridas de toros, ha dado decenas de toreros, peñas taurinas y además muy buena bibliografía táurica. Yo es un tema que he estudiado en varios artículos y además sobre el que he dado un par de conferencias y es realmente fascinante.
Y el testimonio gráfico más elocuente y antiguo es el dibujo de la Misión Dolores, ¿no?
Titulado directamente la fotografía Dibujo de una corrida de toros en la Misión Dolores de San Francisco en 1842. Es decir, es un dibujo anónimo fechado en 1842, localizado y fotografiado por Edward Bisher, que fue un fotógrafo de California de la segunda mitad del siglo XIX, y es una foto que fue adquirida por la colección Pierce hacia 1920, hace un siglo, y que hoy pertenece a la colección de la Sociedad Histórica de California, de la Universidad del Sur de California.
Una imagen que refleja claramente un festejo taurino ante la Misión Dolores.
Mira, la leyenda rubricada por Bisher al pie de la fotografía dice así en inglés, dice: Memoria de 1842, corrida de toros después de la misa mayor en la Misión Dolores con motivo de la celebración del santo patrón San Francisco de Asís. El dibujo muestra un ruedo improvisado en el patio frontal de la misión, que había sido fundada, recordemos, en 1776, año de la fundación de la ciudad de San Francisco. Y en el centro de este patio pues hay unos picadores, se ve un matador con una muleta y a un lado pues como una cuadrilla y algo de público, ¿no?
Pero el dibujo corresponde al periodo mexicano de San Francisco.
Es decir, San Francisco, en Alta California, fue virreinato de Nueva España hasta la independencia de México en 1821. Y luego pasó a ser ya estadounidense en 1845, 1848, o sea, poquitos años después de este dibujo, de este festejo taurino ahí en esa misión, que hoy se conserva, la misión. Entonces, ya cuando llegaron los estadounidenses, pues las autoridades ya anglosajonas pues empezaron a promover el béisbol y además prohibieron las corridas de toros en California. Pero en San Francisco y en Los Ángeles parece ser que se producían de vez en cuando lidias, lo que llaman lidias pirata, ¿no? Hit and run affairs, es decir, estos de golpea y corre, ¿no? Porque la gente las seguía haciendo, ¿no? Pero bueno, la policía trataba de impedirlas. Y hay que decir que entre finales del siglo XIX y principios del XX se hicieron festejos, algunos incruentos, es decir, sin la muerte del toro, pues a lo largo de muchas ciudades de Estados Unidos.
Y no solo eso, Jorge, sino que 100 años después, a mediados del siglo XX, hubo en Estados Unidos una especie de fiebre taurina.
Exactamente. Este vínculo, este heterodoxo, ¿no?, y minoritario, pero presente con la corrida en Estados Unidos, pues es en la época de Hemingway, la época de la muerte de Manolete, cuando surge esa fascinación, digamos, de las artes por la tauromaquia como mito, como tragedia, después de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, en fin, es cuando efectivamente se produce un florecimiento, ¿no? En Estados Unidos siempre ha habido aficionados, sobre todo en el suroeste, ¿no?, por la tradición ganadera heredada de España y por compartir frontera con México, ¿no?, todo ese mundo de la cultura cowboy, ¿no? Pero es en los años 70, los años 40, años 70 y un poco después, cuando hubo una enorme afición y no pocas vocaciones, insisto, tanto masculinas como femeninas. Ha habido toreras reseñables, muchas novilleras, rejoneadoras y alguna matadora importante. Como deja este historiador que os he dicho, Lynn Sherwood, en ese libro, además titulado Yankees in the Afternoon, una historia ilustrada de los toreros americanos, ¿no?, publicado el año 2002, o sea, es un libro no muy antiguo.
Un libro además prologado por un torero californiano y dedicado a un matador de Filadelfia.
Para que veamos, ¿no?, digamos que esto no es una cosa anecdótica. Efectivamente, el prólogo lo escribió el más grande aficionado práctico que ha habido estadounidense, que es el escritor y el torero Barnaby Conrad, que toreó en España además en sus días como el niño de California, y además está dedicado especialmente, bueno, a todos los yanquis que se han dedicado a esto, pero especialmente a la memoria de John Fulton. Es un torero de Filadelfia, un hombre que se vino aquí a Sevilla y toreó mucho, y además, digamos, estaba tan vinculado a Sevilla que sus cenizas fueron esparcidas en la Real Maestranza el año 98, o sea que casi nada.
Creo que en Madrid todavía vive el torero más grande que ha salido de Estados Unidos.
Sí, señor, Robert Ryan, natural de Inglewood, de Los Ángeles, un torero además que hoy dice, no es que sea pintor y escritor, sino que es un torero que pinta y escribe como la ciudad que le vio nacer, es decir, como Los Ángeles. Es un artista genial y un poeta maravilloso, aunque hace tiempo que este ya es tan español como nosotros, porque como él dice, mira, en el fondo la patria del torero es la piel del toro, y la lengua materna del torero es torear en silencio, dice él, compenetrado con el silencio del toro.
Pues Jorge Casesmeiro, que seguimos aprendiendo y esperando a que llegue el próximo lunes para contar de nuevo contigo.
Un abrazo, Bea, hasta luego.
Hasta luego.
Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común, desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí.
A mí me suena el rum rum de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleva un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo trepando por tus caderas. Me paro a medio camino para descansar contigo aquí. Mi corazón sin ti, mi corazón sin ti.
Suena el Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer.
Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos que no cambies el dial, porque vamos a hablar de creatividad en la siguiente hora con Viviana Balbé, que es autora del libro 21 claves para la creatividad. Tampoco faltará la del pulpo con Herrera, y te contaremos a qué grupo cantante vamos a dedicar esta semana. Antes, Tony Cerdá nos actualiza la información.
Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí.